La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premios CUI, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscuy.com.
Buenos Aires Foto, del 15 al 17 de octubre, de 14 a 20 horas, en Casa Basavilbaso. Calle Basavilbaso 1233. Feria en formato híbrido, presencial y virtual. Entradas anticipadas en Ticketek.
Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Hasta las 14 por Radio Cultura 97.9.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Esto es Radio Cultura. Soy Alicia de Arteaga. Estamos en Mejor Te Cuento. Todavía estoy volviendo. Volver de Suiza es bastante largo. No es así como que se vuelve un día para el otro. Así que bueno, ya nos veremos. En este programa, la verdad que hemos reunido 3 cosas que a mí me parecen fantásticas. Por supuesto, le agradezco a Ale, que... Ale Britos, que ha juntado, reunido esta gente que trae propuestas tan interesantes y diversas. Vamos a hablar con José Lorenzo, contando un poco el fenómeno de Córdoba, que es increíble. Con Delfina Higuera, por la muestra de La Reta, que está ahora, que reúne lo contemporáneo con la tradición del Museo de Enrique La Reta. Y con Bárbara Golubicki, que nos trae la sección Fuera de Foco, de la próxima, ya inminente, edición de Buenos Aires Foto, que inaugura la semana que viene. Bueno, yo les digo que estoy volviendo de Suiza y les voy a pasar un pantallazo un poquito europeo, porque en realidad acá está todo copado con el tema de las elecciones en Francia, que hay una disputa tremenda porque Macron va adelante en las encuestas, pero hay un personaje que solamente les tiro esta data para que lo anoten, que se llama Éric Zemmour, que ya pasó a Marine Le Pen, que es la super ultraderecha tradicional, y que se está colocando como un posible, por lo menos, competidor cercano de Macron. Bueno, la verdad que, por supuesto, Europa está súper conmovida por los cambios, las transformaciones que traen las nuevas medidas de vacunas. Ya acá están vacunando muchísimo con la tercera dosis, Así que veremos un poco qué pasa en Buenos Aires. Las noticias que llegan son muy buenas respecto de la evolución de COVID y cómo los casos han bajado de manera casi diría drástica. Así que bueno, arrancamos un programa con ilusiones, con esperanzas, con por supuesto la inminencia de Buenos Aires Foto, donde nos veremos todos, y los saludo al Mago Ríos, que está en la operación técnica, a Lebritos, como siempre, los acompaña en la producción general. Estén juntos conmigo y con todos nosotros en la próxima hora. Esto se llama Mejor Te Cuento y estamos hasta las 13 por Radio Cultura.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal.
Bueno, estamos en conversación, en diálogo, con José Lorenzo. José Luis Lorenzo es arquitecto cordobés, coleccionista. Es un gran coleccionista de fotografía, tiene un espacio fantástico en Córdoba. Y yo creo que le ha dado, a Córdoba se lo vamos a preguntar a él, por supuesto, pero le ha dado la oportunidad de una conexión que para mí es increíble con el resto del país y con Buenos Aires, con una presencia inédita. Y creo que esto, que yo que soy cordobesa y comparto con José este interés, que siempre lo decimos, el interior también existe, Córdoba tiene una tradición de coleccionismo enorme, grandes artistas, no sé, me parece a mí, intuyo, y les voy a confesar lo que le dije a José fuera de aire, estoy todavía en Suiza, en realidad estoy volviendo, pero bueno, yo lo veo desde acá, desde Suiza, como una revelación. Esto que pasó en Córdoba me parece genial. Hola José, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo andás? Qué bueno estar en contacto.
Qué bueno. Vos sabés que te tomo como interlocutor más que nadie por todo esto que ha pasado en Córdoba, porque me parece que ha sido revelador. Es como que de golpe se alinearon los planetas y se dio todo. ¿Por qué no nos trazás un poco el panorama de lo que pasó?
Mira, yo creo que en Córdoba hemos vivido el último mes fundamentalmente como una fiesta en el ámbito de la cultura. Se han dado un montón de situaciones que para mí han producido esto. En primer término fue la Feria de Arte Córdoba, que fue lindísima, tuvo muy buena energía, tuvo un formato distinto. Tuvimos muchas visitas de Buenos Aires, gente interesada en el arte. Hubo espacios de todo el país representados acá. Una feria con un formato totalmente distinto, porque no había carpa, sino que había circuitos por las galerías y separados por zonas, lo cual vos de pronto ibas a una galería determinada y había 3 o 4 espacios de otros lugares del país representados ahí, lo cual hacía muy interesante la visita. A su vez, tuvimos inauguraciones muy buenas, la de Santiago Lena en la Galería Abre, la inauguración en Marquiaro, la inauguración en White Lodge, es decir, también las galerías pusieron mucho para que esto sucediera. Después en el Macu y Unquillo se abrió una de las 2 muestras que desde el Fondo Nacional de las Artes están haciendo en Córdoba, que es hacer itinerar la colección que tiene a través de una propuesta de Feda Baeza.
¡Qué bueno!
En Villa María hay una y en Unquillo hay otra. Y la de Unquillo después va a ir, si no me equivoco, Capilla del Monte, La Cumbre y La Falda, con lo cual es como sacar los tesoros de la colección en el interior y poder verlos todos.
Y cerramos... cerramos.
No. Cerramos con una gran bajada a Córdoba de Bienal Sur, donde tomaron 5 espacios de la ciudad. Tomaron el Museo de Vita Palacio Ferreira, el Museo Carafa, el Palacio Dionisi, el Centro Cultural Córdoba y el Museo de Bancor, que es el Banco de Córdoba, con unas muestras increíbles, con unas curadurías fascinantes, y que la verdad que la semana pasada todo Córdoba estuvo como nada, conmocionado para bien por todo lo que se mostraba. Muestras que van a durar un mes, en donde además, si vinieras a Córdoba en este momento, podés ver toda una muestra excelente que es de las Bienales ICA, también en el Palacio Ferreira. Es decir, buenísimo. Es como una movida impresionante de disfrute desde el punto de vista del arte.
Ahora, te escucho, José, corregime si me equivoco, pero acá es interesante ver que se dieron varios factores, porque por lo que vos decís están los museos, están las galerías, que el circuito se ha ampliado. Hay galerías contemporáneas, arte contemporáneo, buenísimas, como el Gran Vidrio, como White Lodge, que han, o como Abre, que están teniendo como una dinámica que me parece bastante nueva, aparte del circuito tradicional. Y por otro lado, algo que me parece interesante que vos me cuentes, ¿cuál es el público? ¿Cuál es el público de Córdoba que participa de toda esta movida grande, como vos decís, ampliada, con la presencia de Bienal Sur? O sea, ¿qué, cómo se, yo creo que vos tenés mucho que ver, ¿no? Porque sos un gran movilizador, pero ¿cómo, cuál es el público o cómo podríamos ubicar a esta, esta Córdoba contemporánea con el arte durante un mes? ¿Cómo es así esto?
Mira, primero, creo que lo que dijiste al, al comienzo fue muy importante. Acá se ha asociado lo público y lo privado de una forma, una simbiosis perfecta. O sea, el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad han trabajado mucho para que esto suceda. Por decir que podemos hablar que hoy por hoy también hay una muestra buenísima en el Genaro Pérez y también en Banco Córdoba, que es la unión de las dos colecciones que tiene el Banco de Córdoba y el Genaro Pérez, curadas por Indira Montoya y por Luis García, que son también impresionantes. Es decir, que la pata pública ha puesto un gran énfasis para que esto suceda. Y el público que está participando de todo esto es público en general, ya no es solamente aquel público que es coleccionista, el público que estábamos acostumbrados a que recorría las galerías de arte. Hoy por hoy es la gente común, por decirlo de alguna forma, que está interesado en tener una aproximación al arte, está interesado quizás en comprar su primera obra, su segunda o su tercera obra, y es un público distinto. Mira, hace 10 días o 15 días fui a la Home Gallery de Abre, donde Karina Cañolo y Santiago Elena daban una charla como cerrando la semana de Feria de Arte Córdoba, y abrí unas 30 personas, de las cuales había 20 que no, yo no conocía y que no, no transitaban por el circuito tradicional del arte. Señora, mujeres que están interesadas en acercarse al arte y empezar a ver y, por qué no, comprar. Cuando vos recorrías Bienal Sur, la noche de inauguración del Carafa, que ya fue una inauguración bastante abierta, que no teníamos tanto protocolo, en donde había mucha más gente, veía gente que estaba interesada en el arte, y eso es fantástico. Lo que ha pasado en Feria de Arte Córdoba, con la cantidad de gente transitando, porque además durante ese tiempo se abrió un espacio muy interesante, que es Hotel Inminente, que es la vieja escuelita, que son talleres de artistas, en donde hay 10 artistas residiendo ahí con sus talleres, pero se invitaron cerca de 30 espacios de la Argentina. Te digo que de noche ir a lo que era Hotel Inminente era una fiesta de todos, en donde creo que los límites se han corrido y en donde afortunadamente todos estamos disfrutando un mismo plano de lo que es la fiesta del arte.
Qué interesante, José. Vos sabés que pienso que también esto abarca mucho como modelo de acción, por esto que vos estás diciendo, lo público y lo privado. La parte, como si te dijera, gente nueva, gente que además es una tendencia global. Yo veo acá, viste, en Europa, para Basel, para todos los espacios nuevos de arte contemporáneo, va otra gente. El público se amplió, y creo que a pesar de la pandemia, de todo lo que vivimos el año pasado, que fue muy duro, el mundo digital acercó público nuevo. Hay gente que se interiorizó, que aprendió, que si vos querés, y estamos hablando con José Lorenzo, si vos querés, José, hay algo que me parece que es clave, que para acercarse al arte contemporáneo, vos que sos un coleccionista de fotografía y que le has dado un lugar a la fotografía en Córdoba, muchas veces hay que entender los códigos, hay que saber de qué se trata. Si no, te quedás un poco afuera. No es lo mismo pararse delante de las Meninas que pararse delante de una obra conceptual. Digamos, el rigor de la mirada es otro, porque hay otro entrenamiento, es distinto el código. Entonces, lo que me parece, que en estos últimos años Córdoba hizo muchos esfuerzos y lo que está haciendo ahora es cosechar, y te diría que lo digital también influye, y la tarea que ustedes han hecho con las charlas, los cursos, todo lo que vos has hecho en tu espacio, o sea, para mí es un modelo. Y te digo que esto me parece que realmente vale la pena como una política cultural para otras provincias, para otras capitales del país, que puedan tomar este modelo de acción, ¿no?
Yo creo que es importantísimo. Primero, rescato lo del aprendizaje durante el periodo de pandemia. Mi abuela siempre decía que no se ama lo que no se conoce. Y es difícil aproximarse al arte contemporáneo sin no tener referencias o conocimientos.
Exacto.
Este año hemos tenido la oportunidad de ver cuánta feria hayamos querido alrededor del mundo y escuchar a quien hemos tenido ganas de escuchar en vivo o con las grabaciones que quedaban. Por lo cual, creo que había un público que se ha formado. Pero también pensemos que Córdoba ha sido de las primeras ferias presenciales que se han hecho después de la pandemia, y también la gente tenía ese interés por verse, por venir, por volver a sentir el contacto y el afecto del otro. Yo me acuerdo cuando fuimos a Ankara, en Colonia Carolla, que había muchísima gente, también, de nuevo, muchísima gente que uno no ve siempre, o gente que conozco yo y que nunca había estado cerca del arte, y de pronto estaban en la galería porque conocían a alguien que estaba como galería invitada luego de Rafaela. Entonces también es como una cosa nueva. Yo creo que la gente, sin lugar a dudas, está necesitando del encuentro y del volver a lo presencial. No hay dudas que la apertura de los museos, la apertura de los teatros, también ayuda y en mucho grado. Lo que vos hablabas de nuestras clínicas y demás, vos pensás que en las casi 50 charlas, clínicas, como le llamemos, que hemos hecho con Gabriel Valencia y con Fernando Alievi, pasaron cerca de 1.200 personas. Muchas repetidas, por supuesto. Y a partir de ahí se han formado colecciones en Córdoba, como la de Gustavo Vidal, y ha habido un montón de gente que empezó a comprar arte. Entonces, son acciones importantes que también requieren, querramos, o sea, destacarlo, de todos aquellos que te apoyan, pues si vos haces una charla y nunca va nadie, bueno, cae al fracaso. Hemos tenido la suerte que mucha gente nos ha seguido, nos ha apoyado, y hemos podido seguir con el programa que paramos 2021, un poco por no cansar con la virtualidad, pero que el año que viene vamos a volver a desarrollar. Y creo que este nuevo público que se está acercando a las galerías, a recorrer los museos y demás, es el que hay que formar, porque va a ser el público comprador en muy poquito tiempo. O sea, además, lo que me encantó también ver tanto en la feria, en Hotel Inminente, o el otro día en Bienal Sur, es la cantidad de gente joven que se acerca, porque la gente que de joven empieza a disfrutar del arte es la que puede convertirse del día de mañana, no digamos en un coleccionista, porque a veces ponerse el mote de coleccionista no a todo el mundo le gusta, pero sí de un degustador del arte y de un consumidor del arte. Pues pensemos que todo el arte que se produce debe estar destinado a un comprador, porque si no, los pobres artistas no podrían subsistir.
Bueno, ahí José, déjame que meta una baza, porque justamente era la pregunta a la que quería ir. O sea, hemos hablado de una escena, hemos hablado de un público, hemos hablado de una política, hemos hablado de una cosecha, porque en realidad esas 1.200 personas que pasaron por las charlas, por los cursos que organizaron ustedes, es algo que ahora está dando sus frutos. Entonces, la pregunta que viene es la inevitable. ¿Cuándo podemos hablar? ¿Cuándo podemos hablar de que esa gente, que es un público seguidor, que es un público amante del arte, degustador, como vos decís, bueno, empiece en algún momento a comprar? Sin ir más lejos, estamos hablando con vos, que también en algún momento empezaste a comprar, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos definir, para contarle a nuestra audiencia, cómo se produce ese paso? ¿Qué podría ser el clic que en la persona que va a los lugares le gusta, se interesa, quiere saber, quiere aprender? ¿Y qué momento pasa a ser un protagonista comprador, llamémosle?
Yo creo que la famosa palabra mercado la vamos construyendo todos los días y con distintas acciones. Yo, por ejemplo, muchas veces invito a casa, bueno, a una comida, o invito a clientes míos para que vean cómo yo vivo, y seguramente del primer impacto que se horrorizarán de ver todo lo que hay puesto. El segundo es decirles que cuando yo les propongo que pongamos obras de arte en las casas que estamos terminando, o en las oficinas, o donde sea, es porque yo ya lo hice. Y a veces el ejemplo cunde. Entonces ellos ven, yo tengo una pieza de un artista y después dicen, che, yo podría tener la misma, ¿cuánto vale? Y se empiezan a acercar. Segunda acción, por ejemplo, a mí pasó con la muestra, y perdón que reitera, de Santiago Elena, pero ha sido la última en la que he tenido tanta interacción. Llevé también clientes míos, y a partir de ahí ellos están interesados al menos en seguir viendo. Participaron también de algunas cosas de mercado de arte. Es decir, que para construir esto debemos pregonar con el ejemplo permanentemente. Creo que el mercado se va construyendo, Córdoba está cambiando. Creo que esto lo demuestra la cantidad de galerías que se van abriendo, pero también hay un trabajo por parte de todos los que construimos este ecosistema del arte, ¿no? Tanto los galeristas, los coleccionistas, los artistas, las instituciones, los curadores, los críticos de arte, todos formamos parte de esta rueda a donde todos debemos apoyar para que esto funcione. Yo veo que hay galerías, vos nombraste recién tres ejemplos, como el Gran Vidrio, White Lodge, Abre y muchas otras más, como por ejemplo Chiaro, la marca que cumplió 30 años.
Muy bien, Amado.
Empezó con Marcos Espinosa y hoy sigue sola, lleva 30 años con un montón de ferias realizadas. También eso es parte de promover el mercado, invitar, enseñar, mostrar, preocuparte por dar buenas muestras, por poner artistas de distintos precios, de distintos segmentos. No para todos el arte contemporáneo, para otros el arte moderno, para otros un arte más clásico. Yo empecé comprando muchos paisajes, que por ahí es lo que no podía ver en un museo, y me viré a partir de una visita que invitó la Fundación Arteva en el 2006 a Buenos Aires a un arte mucho más contemporáneo. Sí, puedo bajar, pero creo que Córdoba es un mercado donde yo ya había casas de muchos chicos jóvenes que ya tienen arte. Me pasa con mis sobrinos, que ya varios tienen obras mías en su casa, me han pedido obras de la colección para verlas, para disfrutarlas, y eso para mí es un placer enorme, porque digo, bueno, algo bueno estamos haciendo. Y veo que en muchos casos pasa lo mismo, lo hablaba con Atilio Gugliotti, sus hijos ya empiezan a pedir obras para tener en sus casas. Es decir, que creo que siempre predicando con el ejemplo, no hay otra.
Tal cual, mira, José, te digo que lo que vos acabas de decir me parece fundamental. Sos un ejemplo, empezaste comprando arte clásico, me acuerdo que comprabas con Marcos, la Maru, que quiero saludarla porque me parece una genia, 30 años de galerista sostenidos en el tiempo con una vocación impresionante. Lo que creo, y esto un poco cerrando, es que ¿sabés qué, José? Hay que perderle el miedo. Porque empezar a comprar, la gente dice, uy, pero dar el paso. Vos dijiste, empezaste a comprarte paisajes, después compraste contemporáneo, te focalizaste mucho en la foto. Tu casa es, te diría, un museo, ¿viste? Porque la cantidad de cosas que hay es fabuloso. Y es una linda manera de vivir. Eso que vos decís, compartirlo, invito a una comida, vienen, ven. Yo creo que desmitificar la función mía, yo me siento más que nada una comunicadora, una persona que está entre el que hace y el que mira y al medio. Y yo creo que lo importante es que la gente se entusiasme y le pierda el miedo, dar el paso. Bueno, José, te paso la palabra porque no podemos superponernos porque hay montones de ruidos. Así nos despedís.
Bueno, un beso grande, Alicia, gracias por esto. Ojalá que sirva para que sigamos potenciando a Córdoba como un faro dentro de la Argentina, que el arte nos siga convocando y que lo sigamos disfrutando tanto como hasta ahora.
Bueno, muchísimas gracias, José Lorenzo. Me parece que Luis se perdió por el camino, porque antes era José Luis, ahora es José Lorenzo, y para la familia me parece que es Pepe. Pero bueno, me encanta porque en el caso de José Lorenzo, lo que él dice está fundamentado con sus acciones. Él ha hecho lo que predica, ha mostrado su colección, tiene un espacio de arte, convoca a la gente a montones de actividades, que obviamente Córdoba tiene una tradición cultural increíble. O sea que lo que se ha producido este último mes, que me parece fantástico, es la coronación de un esfuerzo largo con un merecidísimo premio.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún...
Bueno, estamos con nuestra invitada, que es Delfina Helguera. Delfina es directora del Museo de Arte Español Enrique Larreta, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente universitaria y tiene una larga trayectoria en el mundo del arte, y le ha dado, sin lugar a dudas, un brillo particular al Museo Enrique Larreta, que está en Belgrano. No está en el circuito central de la milla de los museos, pero tiene un atractivo extraordinario, que es la arquitectura de esa casa, su jardín, la colección. Y ahora, casualmente, tiene una muestra particularmente interesante que conecta la tradición del Museo Enrique Larreta con el arte contemporáneo. ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Gracias por invitarme.
Un gran placer. Entonces, es que estuve mirando un poco la curaduría y los artistas que participan, y me pareció súper interesante. ¿Por qué no me contás, o nos contás a todos, primero un poco qué representa el Museo Enrique Larreta? ¿Cuál sería la definición? Por supuesto que sabemos que esa fue la casa de Larreta y todo, pero contanos un poco qué expectativa le podemos generar al visitante que va a encontrar allí.
Bueno, el Museo Larreta es como un museo faro en Belgrano. La gente que vive acá es como que lo identifica mucho con el barrio, pero más allá del barrio, yo creo que es un símbolo de una época, de un Buenos Aires que no está más. Por suerte quedó la propiedad de Larreta. Larreta adaptó esta casa, que era una casa colonial, a una estética española, sobre todo andaluza, y mandó a construir un jardín hispano-morisco, ¿no? Un jardín andaluz que es maravilloso. La casa guarda, cuando la municipalidad lo compra a la muerte de Larreta y lo inaugura en el año 62, la familia dona casi todas las obras que están acá adentro, así que es como una foto, yo creo, de una Buenos Aires que no existe más, con una colección de arte muy particular. Que en ese momento, acordate que cuando Larreta empieza a vivir en esta, o sea, se muda a esta casa desde Francia en 1916, la moda en Buenos Aires era el Errázuriz, más bien, ¿no? El Museo de Arte Decorativo, claro. Los palacios franceses o la modalidad capaz de las casas inglesas, victorianas. Así que bueno, tiene como una impronta muy propia, con unas obras que no se ven en ningún lado, obras tallas, ¿no? Retablo. Siglo XV, siglo XVI, es muy difícil encontrar estas obras en Buenos Aires.
Ahora, Delfina, estoy totalmente de acuerdo. Yo, cuando he ido, aparte de que está lindísimo el museo, lo han actualizado, los espacios, tiene un jardín que es un sueño. Es un poco como si de golpe te fueras a un pedazo de la Alhambra, estar ahí en medio del grano, en ese divino jardín, muy bien tenido por otro lado. Esta idea de conectarlo con lo contemporáneo me interesa, porque también es una forma de aggiornar la propuesta del museo, ¿no?
Sí, lógico. Bueno, sí, la idea de la muestra que la curan, en realidad, yo como directora me encuentro con el desafío de traer nuevos públicos, y le encomiendo a Guadalupe Chirotarrab, que es una curadora independiente, una muestra de arte contemporáneo que hable sobre la colección y dialogue. Le digo, yo no quiero arte contemporáneo que no tenga nada que ver. Y ella trabajó con Laura Códega, que es una artista que además está en la colección de Pepe Lorenzo. La vi en Córdoba hace semanas cuando fui, sí, que yo también hice el recorrido y quedé maravillada por todo lo que pasaba en Córdoba. Ellas dos hicieron un trabajo magnífico. Estamos trabajando desde el 2019, la muestra se va a inaugurar el año pasado, pero todo esto hizo que la idea madurara y que la exhibición sea lo que es ahora. La verdad que la pandemia nos mejoró, me parece, la propuesta, se afinó, diríamos. Qué la bueno. propuesta. La idea fue trabajar con artistas argentinos. Hay algunos ya fallecidos, como Norberto Gómez o Pablo Suárez, hasta muy contemporáneos, artistas de mediana carrera y artistas más jóvenes y emergentes. Y la verdad que resultó muy bien. la idea también era que intervinieran las salas, pero con respeto, que las obras, salvo la primera obra que uno se encuentra en el hall central, que es Luciana Lamote, y las demás, es como la idea y la propuesta para el público es que vayan descubriendo cuál es la contemporánea y cuál es la patrimonial, y después completar la visita con las salas temporarias, ¿no? Y me parece
excelente. Me parece excelente, Delfina, y estoy hablando con Delfina Higuera, directora del Museo de Arte Larreta, Museo de Arte Español Enrique Larreta. ¿Sabés lo que me parece lo que dijiste de nuevos públicos? O sea, Belgrano tiene mucha gente joven, y si te extendés un poco más allá, colegiales, Las Cañitas, todos los alrededores, que me parece que puede ser un eje para toda esa zona de lo que es el arte contemporáneo también, en esta combinación, en este diálogo, este contrapunto, ¿no? La espada y la cruz, que me parece que está muy bueno.
Sí, además son obras que trabajan sobre cuestiones que vienen, o sea, sobre cuestiones que están presentes en la muestra patrimonial, o sea, en las obras del siglo XVI, del siglo XVII. Eso es lo rico, que se beneficia tanto el arte contemporáneo como la patrimonial. El día de la inauguración, uno de los coleccionistas que nos prestó una de las obras más importantes me dijo: lograste algo que no, o sea, lograron las chicas, las curadoras. Yo soy nada más que el motor atrás. Lograron algo que no es tan fácil de conseguir. Por eso estamos tan contentos y queremos compartir esta exhibición. Yo creo que las dos partes se benefician, ¿no?
No, me parece excelente lo que decís. Porque por otro lado, no, una cosa es como si te dijera que trae la otra, ¿no? Poder paladear, disfrutar esas obras que son clásicas, que no las vas a encontrar en otro lado, me parece que es un contrapunto fantástico con lo que sí, a lo mejor vas a encontrar en galerías, que son los artistas contemporáneos. La selección, por otro lado, le digo, la audiencia es extraordinaria. He visto que también en el listado está Mariana Tellería, que nos representó en una Bienal de Venecia. O sea, hay artistas que están muy en la punta de la ola, como también Luciana Lamote, que citaste. Y lo que yo creo es que, por último, tiene que ser un lugar vivo, Delfina, tiene que ser un lugar que convoque. Y las muestras temporarias, me parece, y creo que lo hemos siempre compartido esta idea, son como lo que te trae el público que va cambiando, ¿no?
Sí, claro. Viene público nuevo, la novedad, un poco la novedad, y otra vez el boca en boca, ¿no? Los artistas van también recomendando la muestra, viene gente que nunca vino, y también hay artistas que no solamente son de Buenos Aires. Así que, bueno, es una ganancia tanto para el museo como para los artistas y la gente. Es como una situación, como dirían en inglés, a win-win situation.
El ganador.
Claro, exactamente.
Está bueno. Y decime una última pregunta que te quiero hacer. El tema del jardín, ¿cómo es? ¿La gente va, lo puede recorrer, tiene espacio para quedarse? Pues es que a mí me encantan los jardines, me encantan las plantas, y cuando veo esas imágenes me parecen tan divinas. ¿La gente disfruta también de eso, Delfina?
Un montón. La gente... Lo que pasaba acá antes, cuando yo entré, es que la gente iba directo al jardín y se pasaba de largo el museo. Y a mí me parecía que el jardín también está en diálogo con lo que hay adentro, con la casa. Justamente la casa lo pensó así. Así que, bueno, le proponemos a la gente que recorra el museo y después salga al jardín. El jardín es un jardín patrimonial, así que, y es un jardín histórico, así que no se pueden hacer cosas como picnics o cosas así, pero la gente puede relajarse, leer, recorrerlo, y la verdad que está muy bien tenido. Después el gobierno organiza, ahora ya van a empezar la temporada de espectáculos en el jardín, todo el verano, ¿no? Bueno, eso forma parte de la programación propia de la usina del arte de la subsecretaría de la que dependemos, pero realmente es un jardín para venir a disfrutar, y sobre todo bueno, ahora.
No, la verdad que me parece excelente, Delfi, me encanta lo que decís. Yo creo que está bueno que no sea el jardín el lugar al que vas, sino el museo con el jardín, como un conjunto. Me imagino, porque cuando yo fui lo sentí, que en el espíritu de Larreta, que también era un hombre que amaba el campo, bueno, no podemos dejar de pensar en Hasselhein y en todo lo que hizo fuera, y esta manera de integrar la visión de Larreta con su jardín, con sus colecciones, con su propia historia, al mundo de hoy. Eso me parece fantástico. Bueno, Delfín, no podemos superponer voces, así que te paso la palabra para que te despidas de la audiencia y nos pases los horarios de visita, por favor.
Muchas gracias. Bueno, los horarios son de lunes a viernes de 12 a 19, salvo los martes, que está cerrado, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los esperamos.
Fantástico, fantástico. Cuando llegue a Buenos Aires te voy a visitar y vamos a caminar juntas por ese jardín. Un abrazo, Delfina.
Gracias, Alicia, un abrazo.
Bueno, la verdad que tenemos una cita en Belgrano, es el Museo de Arte Español Enrique Larreta, con una muestra de arte contemporáneo que me encanta, porque tiene una cantidad de artistas increíbles, y yo creo que, siempre lo digo, las muestras temporarias para los museos son como la sal de la vida, traen un sabor distinto, renuevan el público, y ese público también va a conocer los tesoros patrimoniales. Mago, te paso la palabra a vos ahora, un poco de música.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren.
Bueno, estamos en línea con Bárbara Golubicki. Ella es curadora independiente, es una persona muy seguidora del mundo del arte y en este momento a punto de inaugurar la sección Fuera de Foco en la Feria Buenos Aires Foto, que para los invitados especiales me parece que empieza el 13, y le vamos a preguntar a Bárbara de qué se trata Fuera de Foco. Hola Bárbara, ¿cómo estás?
Hola Alicia, gracias por esta invitación.
Un placer para mí. Bueno, me imagino que ya estás con todos los pelos parados, ya empieza esto, se viene encima.
Sí, ya estamos acelerando, aparte en este último tiempo que todo empezó a volver a la presencialidad, estamos como todos acelerados, pero bueno, también emocionados, ¿no? Porque se vuelve a recorrer el mundo del arte, las ferias, las muestras de manera presencial, y la verdad es que es una sensación muy linda, muy esperada.
Qué bueno lo que decís. Me gustaría que me cuentes y nos cuentes a toda la audiencia de Mejor Te Cuento Radio Cultura, ¿qué es Fuera de Foco, esta sección especial que estás curando vos?
Bueno, te cuento. Fuera de Foco es una de las secciones de Buenos Aires Foto. Es la sección que está dedicada o destinada a darle visibilidad a artistas emergentes o espacios emergentes a través de solo projects. O sea, es un espacio de los que tienen una curaduría. Entonces, este año me invitaron a mí. La verdad que tuve el honor de ser invitada para hacer esta sección, que en realidad se viene haciendo desde 2015, y este año hace especial foco en espacios de todo el país. Así que bueno, yo decidí invitar a tres galerías pequeñas, galerías bastante, bueno, pequeñas pero emergentes también, pequeñas emergentes y pujantes, quiero decir. Que es Fulana de Tafí Viejo de Tucumán, Subsuelo Rosario, y el Espacio Intemperie, que es de Córdoba a Buenos Aires. Y digamos, a través de esos espacios yo pensé una curaduría con tres de sus artistas.
¿Quiénes son los artistas?
Bueno, te cuento. De Intemperie invité al fotógrafo Gonzalo Maggi, es un artista nació en Buenos Aires. de Fulana invité a Evi Tartari, que es una artista también nacida en Tucumán, y de Subsuelo invité a Paulina Scheitling, que es una artista rosarina. Así que tenemos ahí bastante variedad generacional y variedad de provincias.
Qué interesante. Una cosa que pienso, ¿cómo dialoga el espacio Fuera de Foco con toda la feria en general? O sea, la propuesta curatorial general incluye como distintas miradas hacia gente, como vos decís, de interior, de distintas generaciones. O sea, estoy pensando en transmitirle un poco a la gente que, como vos decís, tiene muchas ganas de lo presencial y ahora se ha vuelto de nuevo prácticamente en todas las actividades culturales a un aforo completo. ¿Cómo es en la totalidad de la feria el lugar de Fuera de Foco?
Bueno, a mí me parece interesante el de los espacios curados de las ferias, que tienen esto que vos mencionabas antes, que es de alguna manera darle el espacio al público y al público general de ingresar a un código, ¿no? Como de repente en las ferias, en los stands, quizás las obras están dentro del contexto de sus galerías, pero no dentro del contexto de un relato curatorial. Y creo que los espacios curados con sus relatos, con sus conceptos que aglutinan, o esos conceptos que atraviesan las obras, permiten de alguna manera que el público ingrese a esa obra desde otro lugar. En este caso, por ejemplo, a mí me interesó un concepto muy simple que siento que atraviesa las tres producciones, que tiene que ver con la idea del entorno. Son producciones que desde distintos formatos, desde distintos procedimientos de trabajo, estrategias, lo que hacen es pensar lo que tiene que ver con el entorno y lo que rodea la imagen. Entonces está muy presente todo el tema de lo urbano, lo contextual, lo cultural. Incluso está incluida la figura del fotógrafo dentro de sus producciones. Entonces me parece interesante esto, agarrar tres producciones, pensar un concepto que los atraviese, y que los atraviese de manera diferente, para mostrar la diversidad que puede dar el medio de la fotografía.
Está muy bueno, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, la fotografía tiene hoy en día tantos códigos, tantas expresiones, porque la fotografía cuando nace, y lo pensaba el otro día, porque me parece que fue en Art Basel, que yo veía que la producción fotográfica cambió tanto, que la fotografía ya no pasa por ser un registro, como cuando nació la fotografía, que tenía esa, si querés, ese mandato, esa misión de cristalizar un momento, eternizarlo y ser un registro de lo real. Y lo que yo veo, y decime vos que estás en el tema y has recorrido un poco el espinel del país para seleccionar a los artistas, que las miradas de los fotógrafos ahora son tan variadas que cuando uno dice fotografía, ya no podés pensar en una sola imagen. La fotografía ahora son mil lenguajes en uno, ¿no?
Exacto, exactamente. O sea, un poco con esta propuesta lo que yo quería visibilizar de manera muy sutil, muy simple, porque son solo tres propuestas, es justamente eso. Por ejemplo, en el caso de Evi Tartari de Tucumán, ella trabaja a partir de fotografías de archivo. Fotografías de archivo de pueblos indígenas de su territorio de principios del siglo XX, imágenes de stock de la historia del arte, digamos, sin individualizar, e imágenes de autorretratos. Entonces ella trabaja a partir de la imagen de archivo, de la superposición, o sea, lo que hace es una manipulación digital para superponer todas esas imágenes y el soporte, incluso la sublimación sobre una tela traslúcida, sobre voile. Esa es una de las propuestas. Ahora, la propuesta de Gonzalo Maggi es totalmente diferente, tiene un soporte diferente, un trabajo diferente. Él es un fotógrafo que trabaja en muy minuciosamente la composición, trabaja las puestas en escena, entonces busca locaciones, le dedica muchísimas tomas de decisiones a cada foto. Incluso los personajes que aparecen en su fotografía son personajes a los que él les hace una dirección actoral. Bueno, son fotografías que llevan un tiempo de puesta en escena. Y en el caso de Paulina Scheitling es todo lo contrario, es una fotógrafa que viene de la fotografía analógica, pero pasó a la fotografía digital a través del uso del celular, y parte de la serie que presentamos tiene que ver con ese deambular por la ciudad y sacando fotos con el celular como una flaner, digamos. Entonces, qué bueno. Hay una especie de espontaneidad. Entonces, bueno, nada, la toma de decisiones y el tiempo que se le dedica a una foto en uno de los artistas, la acumulación del recorrido urbano de Paulina, el trabajo de archivo y reflexión acerca de cuestiones de poder, de cuerpos territorios, de la obra de Evi Tartari, digamos, son muchas opciones. Es cierto lo que es la fotografía hoy por hoy no se puede definir de una manera.
Pues es que ahora me acordé, estaba pensando en un fotógrafo que se llama Tillmans, que está muy de moda ahora en Europa, que la fotografía casi es pictórica. Exacto, casi sí. Es una pintura. O sea, es como que tiene fotografía de personas, tiene retratos, fotografías que son muy convencionales, el mismo artista, pero en otras es solamente un color, es una luz atravesada por un color, y de pronto te parece que estás mirando una pintura. Yo creo que...
Exactamente.
Te voy a pasar la palabra un poco para que nos cuentes y nos digas cuándo empieza la feria, los horarios, cómo son los aforos, toda la data gruesa de los datos duros de la feria, porque ya nos estamos preparando para ir a Buenos Aires Foto. Contanos un poco.
Sí, me encantaría que todo el mundo pueda venir. Es del 13 al 17 de octubre. Abre la semana que viene, cambió de sedes en la Casa Basavilbaso, en Retiro. Va a tener un formato híbrido, tiene su parte presencial con la presencia de las galerías, con estos espacios curados, y tiene una programación virtual que yo recomiendo que chequeen. Ya está habilitado para sacar el ticket en la web de Buenos Aires Foto, así que les recomiendo que ingresen y ahí está toda la información. Es buenosairesfoto.com, buenosairesfoto.com. Ahí está toda la información, o en las redes sociales. Y bueno, nada, los esperamos. Ojalá la gente se cope y le guste volver a las ferias en vivo.
Mira, ¿querés que te diga? Yo estoy un poco lejos ahora, pero para cuando se inaugure voy a estar allá. Y la verdad que no te puedo explicar las ganas que me da de ir. Primero que la casa, le cuento a la gente, es divina. Es como bien dijo Bárbara, es la Casa Basavilbaso, en la calle Basavilbaso, entre Juncal y Arenales, la subidita frente a Cancillería. Y me parece que, mira, te digo, realmente creo que la fotografía es el gran momento de la creación contemporánea. Es un momento fantástico, con mucha participación de los artistas, pero también de la gente. Vos dijiste las redes sociales. Yo, que soy una Instagramer fanática, no te puedo explicar las satisfacciones que me da. Y tengo más de 30 años de periodista. O sea que imagínate que estamos viviendo el mundo de la imagen, el mundo de la foto, el mundo de eso que es la libertad de elegir cómo te vas a expresar sin ningún tipo de condicionamiento, ni estrategia, ni código, sino libertad absoluta. Bárbara, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alicia, por este espacio. Un placer.
Igualmente para mí. Era Bárbara Golubicki curando Fuera de Foco en Buenos Aires Foto a partir del 13 en Casa Basavilbaso. Nos vamos a ver ahí. Saludamos también a su director, Diego Costa Peuser, y a todo el equipo de gente que está trabajando para esta feria, que, como bien nos dijo Bárbara, es híbrida. Tendrá una parte digital, una parte presencial. Obviamente que todos queremos volver a vernos, encontrarnos, saludarnos con todas las precauciones del caso, si es necesario barbijo, distanciamiento, pero volver a esta normalidad que tanto deseábamos. Bueno, queridos oyentes, todo llega a su final. Se nos acabó el tiempo, lo prometido ya no es deuda, sino que fue emitido. Hablamos con José Lorenzo, hablamos con Delfín Helguera, hablamos con Bárbara Golubicki y trazamos un panorama. Yo creo que si tuviera que hacer un balance, una línea de lo que siento que está pasando, es que Argentina está explotando en muchos lugares con el arte en una dimensión absolutamente desconocida. Lo que ha pasado en Córdoba me parece que es histórico, pero bueno, por ejemplo, los artistas que lleva Delfín Helguera al Museo Larreta son de todo el país, son artistas contemporáneos. Los fotógrafos que lleva Bárbara Golubicki a Buenos Aires Foto son de todo el país. O sea, me parece que estamos viviendo un momento realmente interesante. Como decían los españoles, no se puede hablar de una escena cultural si solamente tenemos un lugar. Por lo menos tiene que haber tres capitales culturales, tres centros grandes de producción. Yo creo que ahora, y la Bienal Sur, es una manifestación clara de ello, está en todas partes, tiene una enorme, enorme capacidad de producción y ha demostrado que se puede ser protagonistas en muchos lugares al mismo tiempo. O sea, esta es una especie de paréntesis, porque la semana que viene, y yo le voy a decir a Alejandra que lo llame, quiero hablar con Alcek Milievits, que está mostrando ahí en la Manzana de las Luces una cosa que me parece divina. Bueno, dicho lo cual, no quiero seguir porque esto se los debo para la semana que viene. Les mando un abrazo muy grande a todos. Como digo siempre, sean felices. Nos volvemos a encontrar acá el próximo jueves a las 12 para hacer Mejor Te Cuento. Un abrazo al Mago Ríos, un abrazo a Ale Britos. Hasta el jueves.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premios CUI, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscuy.com.
Buenos Aires Foto, del 15 al 17 de octubre, de 14 a 20 horas, en Casa Basavilbaso.
Calle Basavilbaso, 1233.
Feria en formato híbrido, presencial y virtual. Entradas anticipadas en Ticketek.